voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está Andrés Villamizar, exdirector de la Unidad Nacional de Protección. Doctor Villamizar, bienvenido a este programa.
Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a los oyentes.
Se encuentra asimismo José Darío Salazar, exsenador del Partido Conservador. Doctor Salazar, gracias por estar en esta mesa.
A ustedes, Juan Carlos, por invitarme. Muy honrado de estar en su programa.
Sergio Araújo es otro de nuestros invitados, excandidato a la alcaldía de Valledupar y columnista. Doctor Araújo, bienvenido.
Mucho gusto estar aquí, Juan Carlos, y muchos saludos a toda la audiencia y muy contento de esta conferencia.
Y se encuentra igualmente en Voces RCN, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación y columnista de la revista Semana. León, como siempre, gracias por acompañarnos.
No, con mucho gusto, Juan Carlos. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo, para toda la audiencia, para los panelistas.
León, a propósito, ayer en este programa, el primero de los temas que tocamos y la explicación la dio Ariel Ávila, que está con usted en la Fundación Paz y Reconciliación, fue sobre esa propuesta que hicieron ustedes sobre las curules que se les deberían dar a las FARC en caso de que sus integrantes firmen un acuerdo de terminación del conflicto, por supuesto, y se sometan a todas las leyes que haya en Colombia, de lo que se pacte, por supuesto, con el Estado colombiano. Según ustedes, debería haber 9 curules hasta el año 2026, si mal no recuerdo, en el Senado para las FARC, una cámara que tiene 100 senadores, 102 senadores, y por otra parte deberían tener la posibilidad de que fueran elegidos a nombre de las FARC 17 representantes a la cámara. La conclusión de los panelistas de ayer, de algunos de ellos, era que si las FARC no han pedido eso de momento, no deberían dárseles ningún tipo de curul, pero también es verdad que en un proceso de paz, pues un grupo armado negocia para cambiar las armas por la política. ¿Cuál es su percepción desde que hizo la propuesta, León, del desarrollo de la misma, del desarrollo de esa propuesta en la opinión pública?
Juan Carlos, es que eso se está discutiendo en La Habana. O sea, yo he estado viendo con Ariel precisamente a La Habana cada 15 días o en los últimos 6 meses en una labor de aportar insumos para esa negociación que a veces ha estado tan enredada, y lo hemos hecho con autorización del gobierno y lo hemos hecho también para aportar en, sobre todo en los temas de seguridad y de fin del conflicto y paramilitarismo. Y entonces es los debates que están allá, y los debates es como meter a las FARC a hacer política inmediatamente para que precisamente pasen de las armas a la política y su preocupación sea la legalidad, la democracia, y no tengan ninguna tentación, pienso yo, para seguir en otras actividades, para devolverse, y es lo que se hizo con el M-19. El M-19, incluso antes de firmar el acuerdo, en un momento de impasse, ministro o consejero del posconflicto, Rafael Pardo, se fue en un momento que había un impasse, sin todavía firmar el acuerdo, todavía concentrada la guerrilla en Corinto, se fue y se trajo a Pizarro y a Navarro, y mediante un decreto de estado de sitio los habilitó para ser candidato a la alcaldía de Bogotá en el caso de Pizarro, que sacó 80.000 votos, y en el caso de Navarro, que sacó 40 o 50.000 en candidatura a Cali. También hay esa preocupación, yo creo que hoy, de los que tienen experiencia en estas negociaciones, de meter rápidamente a las FARC en la política, y claro, hay un interés claro de las FARC en meterse en la política. Y entonces se discute cómo hacerlo. Ya había un acuerdo sobre circunscripciones especiales de paz que no son curules para las FARC, sino curules para las regiones y las zonas donde ha estado el conflicto más intensamente, de baja población, que no tienen representación en el Congreso. Y eso recoge dos preocupaciones y dos realidades que hay. Primero, que ha habido mucha violencia que ha hecho un daño muy grande a la democracia en esa zona, y segundo, que son regiones que no tienen una representación, aunque son territorios grandes, adoloridos por la guerra, y territorios con unas brechas sociales y económicas inmensas, no tienen representación en la Cámara, y entonces se quería dar representación. Allí no son curules para las FARC, sino curules para que compitan organizaciones políticas y sociales en esas zonas después del acuerdo de paz. Esa es una primera cosa. Y segundo, una cosa que se ha hecho, lo hicieron de varias maneras, lo hicieron en la constituyente, dándole una representación en la constituyente a dedo a dos personas de organizaciones que firmaron la paz. Y lo hicieron también en las relaciones del 90, por ejemplo, con la Corriente de Renovación Socialista, un grupo pequeño disidente del ELN, le dieron también por decreto dos curules en el Congreso. Entonces, atendiendo a una realidad de que las acuerdo de paz del año 84 produjo un hecho especial, un movimiento político de Unión Patriótica que no solo era FARC, era la confluencia de militantes de las FARC que venían a ensayar la política con gente de actividades políticas de izquierda que se vinculó a ese movimiento, y esos lograron 5 senadores y 9 representantes a la Cámara en las elecciones del 86. Haciendo un comparativo a eso, se decía, ¿por qué no les dan en ese criterio que se ha negociado de justicia restaurativa 9 senadores para que actúen en uno? Primero, que actúen inmediatamente y que estén hasta el 2018, y segundo, que puedan estar varios periodos, sí, solo sí, claro, no concurren a las elecciones normales. Sí. Si van a concurrir a las elecciones normales, pues tendrían que ser menos, pero eso son cosas que se discuten. Ahora, lo que hace la Fundación Paz y Reconciliación en el establecimiento de estas 9 curules, como propuesta, no oficial, porque somos una gente que viene de fuera y de la sociedad civil, y de 17 circunscripciones especiales, escogiendo los territorios más marginados, son propuestas desde afuera para que aporten al debate que se está dando en La Habana. Lo mismo lo hicimos con las zonas de ubicación. Propusimos 32 zonas, finalmente surgieron 23 y 8, o sea, 31, cuando se discutía en La Habana sobre las zonas de ubicación. ¿Cómo lo hacemos? Sobre la base de los estudios que nosotros tenemos, porque nos hemos consagrado a estudiar hace muchos años el conflicto y el posconflicto, y con eso hacemos estos aportes para el debate, y sabemos que son muy controversiales, y sabemos que una cosa dirá el gobierno, otra cosa dirán las FARC, y otra cosa dice la sociedad civil. Y fíjense cómo es la paradoja. Ayer los que más nos dieron palo con esa propuesta fueron las minorías políticas. Los que más se enojaron con eso fueron los del Partido Verde, un sector del Partido Verde, Claudia López y Angélica Lozano. Los que más se enojaron fueron los del Polo. Y era una cosa extraña, porque me recordó siempre a mi mamá, que decía que siempre que los pobres les conceden algunas ventajas a otros pobres, siempre los que más protestan son los mismos pobres, y miran al lado y discrepan de eso, porque son minorías políticas que no tendrían por qué enojarse porque viene otra gente a ayudarlos como minoría política, que sin duda van a ser minoría política las FARC, y me impresionó ese debate, pues me divirtió mucho ese debate.
Oiga, pero yo quería preguntarle a Sergio Araújo, al doctor Sergio Araújo, si está de acuerdo con esa idea de León Valencia, ¿o no?
¿Con cuál de todas? Porque nos dio dos. Primero nos habló
con la de 9 curules al Senado para las FARC, o la posibilidad de 17 curules a la Cámara de Representantes.
¿Quiere que le diga una cosa, Juan Carlos?
Diga.
Sí, estoy de acuerdo. Y yo sé que hay una parte de la audiencia que no espera esa respuesta de mí. Pero sí le voy a decir por qué, porque el concepto de restauración es completo, y yo sí estoy de acuerdo que lo que se cometió contra la UP fue un genocidio, y creo que tenían 9 curules entonces, y me parecería justo que en caso de que el pueblo colombiano acepte que la guerrilla desmovilizada en efecto se desmovilice y pueda llegar al Congreso con curules directas, fuera 9. Estoy de acuerdo en el número. En lo que se necesita un debate previo es si el premio para un grupo terrorista debe ser curules directas. Pero de ser así, si el pueblo colombiano lo aprobara, el número 9 me parece adecuado por la razón histórica que le digo.
Ese
debería ser el titular mañana de la prensa nacional.
No le quepa duda. Pero, doctor Araújo Castro, lo que usted está diciendo es, mire, si los colombianos en el plebiscito le dan la bendición al acuerdo de terminación del conflicto que se firme con las FARC y están de acuerdo con las curules, en caso, por supuesto, de que eso se pacte, pues que les den 9 curules a los integrantes de ese grupo. ¿Es así o no?
Sí, estoy de acuerdo. Porque es que uno no puede pensar que se va a un mecanismo de participación popular, a que si no es correcto el resultado del según el gusto de uno, entonces no lo acata.
Andrés Villamizar, ¿cuál es su parecer sobre esa tesis de León Valencia?
Pues yo estoy de acuerdo en que la razón de ser del proceso de paz es que las FARC hagan la transición de las armas a la política. Estoy de acuerdo en que hay que buscar caminos para que eso se haga realidad. Inclusive estoy de acuerdo en que se desarrollen circunscripciones especiales de paz o de en las zonas más afectadas por el conflicto, pero me parece un error tremendo histórico asignarle directamente curules a las FARC. Creo que eso no tiene sentido. Hasta donde tengo entendido, las FARC no lo han pedido, y yo creo que, si bien no creo que sea realista poner a las FARC a competir y a ganar curules en el Senado y en la Cámara bajo una circunscripción, digamos, ordinaria como la que existe actualmente, sí hay que buscar un camino, pero de ninguna manera con curules directas. Yo creo que tienen que ganarse de alguna u otra forma ese respaldo de los colombianos.
Pero tendría sentido no permitirles la participación en política cuando se trata justamente, doctor Villamizar, de abrirles espacios en la política.
No, por eso, permitirla, por supuesto. Y por eso inclusive llegaría yo hasta el tamaño del sapo que yo pienso que los colombianos podríamos tragar incluye creación de circunscripciones especiales. Pero a mí me parecería francamente interesante que personas, digamos, de integrantes de ese partido político que surja de las FARC y de la desmovilización de las FARC, compitan con personas que estén radicalmente en contra de sus postulados, inclusive personas candidatos de Centro Democrático o de partidos o movimientos que de personas que estén en contra de que estas personas sean elegidas y que las que ganen el fervor de la ciudadanía y de los votantes sean elegidas, repito, en algún tipo de circunscripción que haga más favorable y haga más viable ese ejercicio político.
Sí. José Darío Salazar.
Sí, Juan Carlos, gracias. Lo primero que quiero decir es que el plebiscito no es para aprobar los acuerdos, eso es absolutamente claro, y así inclusive lo reconoce el ponente, quien tiene la ponencia hoy. El plebiscito es para que se implementen esos acuerdos, porque esos acuerdos ya están suscritos, tanto por el presidente de la República como por las FARC, ya están radicados en Naciones Unidas como un tratado especial. El referendo es para que el pueblo directamente haga la reforma constitucional, y aquí no la va a hacer, porque le van a preguntar sí o no. Y el plebiscito, que también está desfigurado, es para aprobar una política del gobierno previa a la expedición de esa política a través, por ejemplo, de una ley. De modo que esta es una figura bien rara que se inventaron para defraudar al pueblo colombiano, para engañar al pueblo colombiano. Entonces, el plebiscito no es para aprobar los acuerdos. Si no se aprueba el plebiscito, ¿qué pasa? Realmente no pasa nada. Los acuerdos están aprobados y simplemente las leyes pues se tramitan seguramente por 8 debates y no por 2, que es lo que dice el acto legislativo. Ningún colombiano condenado hoy puede ser congresista, a no ser que sus delitos sean políticos. Y la verdad es que estos señores han cometido delitos de lesa humanidad. Han cometido delitos como el narcotráfico, que lo volvieron conexo al político para absolverlos a ellos. Desde el principio hay unos colombianos que nos hemos opuesto a que quienes han cometido delitos de lesa humanidad, como reclutamiento de menores, secuestros, torturas, homicidios, puedan ser considerados delincuentes políticos para habilitarlos para ir al Congreso de la República. Hemos llegado a tal punto de querer echar un manto de impunidad, que se ha roto en los acuerdos la unidad de mando, la autoridad de mando, simplemente para no responsabilizar a los cabecillas de las FARC de las órdenes que le dieron a sus tropas de cometer esos delitos de lesa humanidad. Si quieren hacer política, los que deberían hacer política son aquellos que no han cometido delitos de lesa humanidad, que no han sido los autores de delitos de lesa humanidad, pero no los jefes de la guerrilla, porque son los autores intelectuales de sus delitos.
Pero, doctor Salazar, no, si no se les abriera esas posibilidades con unas curules directas, ¿usted realmente cree que las FARC tuviera algún tipo de acogida? Porque casi que la mayoría diría que obtendrían votos de sus militantes, pero no de los ciudadanos.
Es posible que no tengan acogida si se les abren las curules a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, pero es posible que si fueron aquellos militantes de las FARC o ideólogos de las FARC que no cometieron crímenes de lesa humanidad, que también los debe haber, es posible que ellos obtengan un respaldo popular.
Bueno, hay un asunto sobre el que queríamos preguntarles a ustedes también, y tiene que ver con el proceso de paz, por supuesto, y además se refiere a una columna que acaba de publicar en el diario de Miami Herald en Estados Unidos y en Colombia, en varios periódicos, el articulista argentino y el periodista argentino Andrés Oppenheimer, un artículo que ha aparecido en los últimos días, justamente en la última semana. Dice el señor Andrés Oppenheimer en esa columna titulada Colombia, una paz sobrevendida, que Colombia se ha vuelto un país monotemático, que se postergan temas que también son importantes porque se habla únicamente de la paz. Incluso esa es una crítica que se les hace a programas como este. Dicen ustedes todo el día hablan de paz y de paz y de paz. Y dice Oppenheimer que la paz es un asunto sobrevendido. Pero además en la columna cuenta algunas cosas como estas. Dice, mientras que Corea del Sur invierte el 4,04% de su PIB en investigación y desarrollo, Brasil el 1,2%, Argentina el 0,6%, y Costa Rica el 0,5%, Colombia invierte solo el 0,17% según datos del Banco Mundial. Oppenheimer argumenta que en Colombia no se le está prestando atención al asunto de la educación, a pesar de los anuncios del gobierno, y está dando estas cifras. Dice además que el presupuesto de la Agencia de Investigación y Desarrollo de Colombia, Colciencias, ha sido reducido en un 24% desde el año 2012, según la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Y por otro lado cuenta cómo Colombia solo hizo 86 solicitudes de patentes de nuevas inversiones ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Nuevas Invenciones el año pasado, mientras que en Corea del Sur se hicieron 14.600 o en Chile 547. Y da, por supuesto, Andrés Oppenheimer otros datos, como que en el ranking de las 800 mejores universidades del mundo, la mejor situada en Colombia es la de los Andes, que está en el puesto 501. Y dice que Santos quiere pasar a la historia como un hombre que puso fin al conflicto armado, pero que debería y a prestarle también atención a este otro tipo de temas. Andrés Villamizar, tiene razón Oppenheimer, estamos monotemáticos en Colombia con la paz y el gobierno se está olvidando de algunos otros temas que son sustanciales.
No, a mí, respeto mucho a Andrés Oppenheimer, me parece que está completamente pifiado. Eso es como decirle a Sudáfrica cuando estaban terminando el apartheid que estaban monotemáticos con el fin del apartheid. Yo creo que esto es la noticia más importante de Colombia en los últimos 50 años como mínimo. Es absolutamente lógico que el país esté hablando de este tema día y noche. De hecho, me parece que falta profundidad en el debate, falta dar un debate mucho más complejo, más amplio sobre los temas de la paz. Y además, agrego, por supuesto que eso es un lugar común, comparar las cifras de inversión en educación y en ciencia y tecnología nuestras con las de Corea del Sur, y eso es precisamente por el conflicto armado en el que hemos estado involucrados. Precisamente una de las grandes ventajas y uno de los dividendos de la paz será poder destinar buena parte de ese presupuesto que se ha gastado combatiendo a las FARC, combatiendo el narcotráfico, en inversiones más rentables para Colombia, como sería en la educación y como sería la ciencia y la tecnología. De hecho, este año que estamos y el año pasado fueron los primeros en muchos, muchos años, en décadas, en los que el presupuesto del Ministerio de Educación sobrepasó al Ministerio de Defensa. Entonces ya estamos comenzando a ver frutos de ese cese de hostilidades que decretó las FARC durante el proceso, y creo que va a haber un dividendo aún mayor de paz cuando logremos poner fin a la guerra en Colombia. Y me parece que, francamente, decir que estamos monotemáticos con el tema, pues claro que estamos monotemáticos, pero es perfectamente entendible y justificable.
¿Está de acuerdo con Andrés Villamizar, doctor Sergio Araújo?
Pues es que el doctor Andrés Villamizar empezó diciendo que no, pero terminó diciendo que sí en el argumento. Claro que sí, tiene razón, y es inevitable. Lo lamentable es que el país ha descuidado otras cosas, como la prosperidad al debe en el que se ha embarcado este gobierno por el endeudamiento exagerado, y que eso no lo vea nadie. Lo grave es toda la situación de las finanzas públicas, eso es lo grave, y que no hay control de los órganos políticos que deberían estar dedicados a eso, porque están todos dedicados a aceptar lo que el gobierno propone en materia de paz y hacer un consenso alrededor del unanimismo que el gobierno, en el que el gobierno se ha empeñado. Nosotros tenemos unas cifras terribles de endeudamiento externo con relación al PIB, en comparación con lo que fueron los 8 años del gobierno Uribe. La diferencia que de lo que falta entre Corea y Colombia, hay que acordarnos que Colombia acudió como una especie de potencia a ayudar a Corea durante la guerra. Esa misma Corea que hoy nos centuplica en Producto Interno Bruto es la Corea que nos ponen de referente para decirnos que allá hay un estándar de vida mucho más alto y que se refleja en tecnología y en educación, en la columna de Andrés Oppenheimer. Por supuesto que sí. Y cuando uno analiza la inversión histórica del gobierno, la diferencia que hay entre los estándares de vida de Colombia y los de Corea es la cantidad de dinero que se ha invertido como relación al Producto Interno Bruto en el renglón de educación. Por supuesto que el conflicto tiene que ver con eso, pero más que el conflicto, lo que tiene que ver es la agenda política de los gobiernos de turno que no le han dado a la educación la priorización que debería tener. Ahora, que la agenda política está tomada por el proceso de paz, claro que es inevitable, tiene que estar tomada por el proceso de paz, pero aquí hay temas mucho más graves. Por ejemplo, analizar lo que ha sido la renta petrolera de este gobierno, que además nos ha endeudado. Este gobierno ha hecho cero ahorro y al mismo tiempo se ha gastado todo el dinero de la renta petrolera, que fue superior al del gobierno Uribe, y ha generado un endeudamiento muy alto, 6.5 puntos por encima de lo que hizo lo que era el parámetro del gobierno Uribe, y nadie se da cuenta de esas cosas. Entonces lo que estamos es cayendo en un precipicio de endeudamiento que no va a permitir en el futuro que Colombia pueda ser un país que dé un salto en educación y en tecnología.
León Valencia.
Pues yo creo que Andrés Oppenheimer tiene razón en el diagnóstico y no tiene razón en la crítica, porque eso viene muy atrás. Nosotros desafortunadamente hemos tenido atada la agenda política, y en especial la principal tema político, que es la elección presidencial hace 30 años, al tema de la guerra o la paz. Se han ganado todas las campañas presidenciales ofreciendo una salida militar o ofreciendo una salida negociada según las circunstancias, y las FARC se convirtieron en el árbitro de la política colombiana y tienen cogida la política colombiana por las partes nobles de la política colombiana,
por donde sabemos,
lo tienen cogido por ahí. Y entonces el tema es que hoy pues se han intentado varias salidas, hoy se intenta esta, y precisamente es para que pasen los otros temas. Cuando el tema de seguridad y el tema de una confrontación armada deja de ser el tema principal de una agenda y se negocia eso, se acaba eso, pues saltan los otros temas, que es lo que estamos viviendo en la región. Cuando pasaron las dictaduras militares y las guerrillas en toda América Latina, pues la agenda cambia hacia otros temas que son, puede decirse, más importantes: la globalización, los temas sociales. Aquí en Colombia hay una muestra muy clara, no solo podemos hablar del país en general, aquí hay agendas distintas según donde se viva. Por ejemplo, Bogotá es un lugar lejano de la guerra, que recibe consecuencias de la guerra, pero en las elecciones locales en Bogotá, en las elecciones alcaldes, ese no es un tema principal, el tema de la seguridad y el tema de la guerra, y entonces el tema social salta a primer nivel, o salta el tema del equipamiento urbano, y se eligen candidatos y se eligen alcaldes con ese filo, digamos. Eligieron alcaldes que se creía que iban a resolver temas sociales de la izquierda, cuando la ciudad pedía eso, y se elegían después alcaldes cuando piensan que pueden resolver el tema de la movilidad o del equipamiento urbano o del desarrollo urbano, como fue en la oportunidad de Peñalosa. Entonces la agenda es más libre, los temas saltan a otro nivel, y la democracia se juega de manera más plural, más libre, más enfrentando los problemas de los ciudadanos, los problemas cotidianos y los problemas diarios de los ciudadanos, cuando la guerra no es la coyunda que mata la política, que ha sido lo que tenemos en nuestros 30 años. Entonces yo creo que tiene razón en el diagnóstico Oppenheimer, pero no tiene razón en la crítica, porque precisamente lo que estamos es en el último tiempo de poner el tema de la paz o la guerra como tema principal del país, para pasar, después de que termine esta cosa dolorosa, a afrontar otros problemas del país, quizás todos los que anuncia Sergio Araújo, quizás los mismos que ha anunciado el doctor Villamizar. Ese es el punto precisamente especial y el punto virtuoso que tiene terminar una guerra mediante la salida negociada, y eso es lo importante en que estamos ahora.
José Darío Salazar, ¿de acuerdo con Oppenheimer en el sentido de que la paz en Colombia está sobrevendida y que no se trabaja en otros, en otras prioridades, en otras necesidades que tienen los colombianos, o en desacuerdo con el columnista?
No, pues por supuesto que sí. Aquí se dedicó el gobierno a darle gusto a las FARC y descuidó el campo colombiano, descuidó la educación, descuidó la niñez, descuidó la salud. La crisis de la salud es pavorosa. Descuidó la lucha contra la corrupción y descuidó la economía. Colombia hoy, como lo dice quien escribe la columna, exporta el 83% en materias primas y no alcanza a llegar pues ni al 20% en productos manufacturados. Y por supuesto que en el momento en que cayeron los valores de las materias primas, pues el país entró en una quiebra impresionante, que es hacia la que vamos. Como que yo estoy de acuerdo con este señor, el gobierno se dedicó a darle gusto a las FARC. Ahora, aquí se está diciendo que la paz con las FARC nos va a dar la posibilidad de que se invierta más dinero en educación, en salud, y que obviamente se rebajen los recursos para la seguridad. Entonces lo que se está diciendo es que evidentemente los dueños del narcotráfico, que ha sido el combustible de la violencia, son los señores de las FARC. Porque si la paz con las FARC va a debilitar la seguridad para pasarle recursos a otros programas, que ojalá tuvieran mucho más dinero, entonces eso quiere decir que las FARC son las dueñas del narcotráfico, que ahora se va a acabar el narcotráfico. Pero resulta que esa voluntad de acabar el narcotráfico no se ve, porque en el 2010 teníamos 40.000 hectáreas y hoy hay 200.000 hectáreas de coca. Entonces, cuando hay 200.000 hectáreas de coca, se va a debilitar la fuerza pública, se van a desaparecer por arte de magia esas hectáreas. Hace una semana, dos semanas, el gobierno nacional y las FARC suscribieron un acuerdo en La Habana en donde dicen que van a ayudar a desmontar el narcotráfico allí donde las comunidades estén voluntariamente de acuerdo con eso. Esto parece un chiste, parece un engaño, y la realidad es esa. El país está inundado de coca, y la coca va a incendiar al país de más violencia.
7 de la noche, 59 minutos, ya volvemos. Ustedes